Escucha este podcast gracias a Podigi, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.
Radio Invernalia. Se acerca el invierno.
Bienvenidos a Radio Invernalia, el podcast de Juego de Tronos en español, donde semana tras semana realizamos el camino hacia la temporada final. Hablaremos de la situación de Poniente, repasaremos teorías, conoceremos las últimas novedades, predeciremos el destino de nuestros protagonistas y mucho más. Al final del camino se encuentra mi equipo, conformado por Gemma Lannister Ayats, Nico Baratheon Frasquet y el maestre señor Oráculo, con quienes repasaremos los capítulos de esta última temporada. Pero este camino tampoco lo haré solo. A lo largo de los capítulos previos tendré unos compañeros de viaje de excepción. El escritor Juan Gómez Jurado, integrante del podcast Todopoderosos. La semana pasada tuvimos al cantante y músico Iván Ferreiro, a ellos ya les conocéis. Y esta semana estará con nosotros el director del podcast La Órbita de Endor, Antonio Runa. Y digo con nosotros, sí, nosotros, porque hoy también nos acompañará nuestro compañero, el maestre señor Oráculo, que lo hemos encontrado antes del final del camino, y con quien repasaremos algunas de las teorías más importantes de cara a la temporada final. No podía ser de otra manera estando el señor Oráculo.
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Y por si fuera poco, tengo tres grandes casas que nos apoyan. Los Podigi, una casa de más allá del muro pirenaico, concretamente del país llamado Alemania. Podigi, la web de alojamiento de podcast profesional, desembarca en España de la mano de la Factoría La Constante a través de este podcast. Si el podcasting es parte de tu vida, ya sabes dónde tienes que alojar tus podcasts. Además, otras dos grandes casas nos suministran todo lo necesario para llevar este camino lo mejor posible. Las bodegas Valhalla y su excelente hidromiel sevillana y la tienda online La Friquilería, donde, como siempre digo, es posible encontrar hasta cero valirio. Soy David Mulé y os acompañaré en este camino a la temporada final. ¡Comenzamos! Y empezamos comentando, como siempre, novedades de Juego de Tronos. Y la primera de las novedades es que George R.R. Martin, creador de la saga Canción de Hielo y Fuego, en la que ya sabéis que se basa esta serie de televisión, George R.R. Martin ha hablado. Ojo, amigos y amigas. Y es que George R.R. Martin ha dicho que los libros tendrán un final diferente al de la serie. Algo que, por otro lado, pues ya nos podíamos hacer más o menos una idea viendo la distancia cada vez mayor que se ha ido produciendo entre la saga literaria y la serie de televisión. Además, personalmente, creo que esto le va a asegurar un mayor volumen de ventas de sus libros, ¿no? Porque si no, si ya sabemos el final, si lo hemos visto a través de la serie de televisión, pues quizás alguno diga, pues, ¿para qué voy a continuar? Cosa totalmente no recomendable, desde luego. Pero al ser un final diferente, habrá mucha gente que, pese a conocer el final de la serie, pues dirá, oye, pues ¿por qué no? Vamos a continuar con la saga literaria y vamos a continuar leyendo los dos libros que todavía quedan por publicar de George R.R. Martin, de la saga Canción de Hielo y Fuego, que ya veremos en qué momento se produce este estreno, porque de momento sí van a tener un final diferente, pero de momento no hay nada de la fecha de salida de Vientos de Invierno y está todo el mundo expectante y como locos desde hace ya varios años esperando a que esto se produzca. Y por otro lado, pues otra noticia en la que, bueno, pues a través de nuestra página web, lacostante.com, ambas las podéis encontrar allí, nos habla sobre las nuevas imágenes para endulzar la espera de esta temporada final. Y es que nunca una fecha pareció tan próxima y al mismo tiempo tan lejana. El 14 de abril, el 15 ya de abril aquí en España, se acerca sin prisa pero sin pausa, como si el ejército de los caminantes blancos se tratara. Hemos visto ya tráiler, teaser, sí, muy bien, pero a pesar de ello, pues estarás de acuerdo conmigo en que nada resulta suficiente para sobrellevar estas semanas que nos separan de esa primera e inolvidable cita con un final que promete estar a la altura épica del conjunto de la serie. Y es que podemos hacer muchas elucubraciones, podemos teorizar sobre qué pasará en esta temporada final, pero vamos a ser sinceros, no tenemos ni idea de a qué nos enfrentamos en su emisión tras la aparición del logo de HBO en el capítulo próximo. Mientras tanto, pues podemos teorizar, como vamos a hacer a continuación con el señor Oráculo, o también puedes ver las fotos que están en nuestra página web, lacostante.com. Este pasado fin de semana nos desplazamos hasta Atienza, en la provincia de Guadalajara, para conocer el enclave donde se ha colocado uno de los 6 tronos de hierro que HBO ha repartido por el mundo. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Pasamos un poco de frío, porque fuimos así como de última hora, de repente, Gemma Yats, el señor Oráculo y yo. Había muchísima cola, pese a ser de noche, llegamos ya de noche y todo, y como os digo, hacía mucho frío y había mucha cola para hacerse la foto con el trono de hierro. Según nos han comentado, ha pasado muchísima gente por la localidad de Atienza para hacerse la foto con el trono de hierro. Y hemos hablado también con el propio ayuntamiento de la localidad de Atienza, que nos han recibido pues muy amablemente. En concreto, días antes, de hecho, antes de poder acudir, hablamos con José Luis García, el concejal de Cultura, y nos decía esto. Bueno, esto creo que está siendo todo un acontecimiento para la localidad de Atienza. Este trono de hierro de Juego de Tronos ahí colocado en cerquita de ese castillo que tenéis, ¿no?
Sí, está siendo pues toda una revolución ahí en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Con esto de que nos han puesto uno de los tronos que están por todo el mundo, pues tenemos el pueblo lleno de visitantes ahora mismo.
Uh-huh. O sea que está funcionando muy bien para atraer a la gente también, ¿no?
Sí, desde luego que sí, es una iniciativa que a nosotros nos ha venido genial, uh-huh, porque tenemos, bueno, hemos triplicado o cuadriplicado las visitas normales que tenemos normalmente.
Qué bueno, qué bueno. Y está viniendo gente, me imagino, de todos los rincones de España, entiendo.
Sí, pues por lo que me están contando a mí, pues viene gente de muchos sitios, ¿no? Nosotros estamos en Guadalajara y viene mucha gente de pueblos de alrededor, de Guadalajara, sobre todo de Madrid. Pero bueno, también nos han contado que gente de Sevilla, gente de Valencia, aquí está siendo a nivel nacional.
Sí, 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 sí. Bueno, impresionante. La verdad que imagino que estaréis muy contentos. Y lo que te quería preguntar es cómo ha sido esa experiencia. Bueno, tengo que decir una cosa. Yo he hablado previamente con José Luis y José Luis me ha dicho, no he visto la serie. Que es como, ¿cómo no has visto la serie, José Luis?
Pues sí, la verdad es que tiene delito. Me tengo que poner en ello, en cuanto pueda.
Por supuesto, por supuesto. Pero ¿cómo fue de repente recibir esa llamada de HBO para organizar todo esto?
bueno, pues se ponen en contacto con el ayuntamiento para pedir los permisos que se necesitan para poder grabar. Uh-huh. Y nada, nos piden unos permisos para hacer una grabación en el castillo. Uh-huh. Se conceden los permisos y bueno, pues ellos ponen la condición de que tiene que haber como pues un contrato de confidencialidad en el cual no se puede desvelar quién era quién era el responsable de esa grabación, ni se podía decir nada. Uh-huh. Y así que pues nada, nosotros nos dedicamos a intentar saber lo menos posible y a facilitarle las cosas para que, pues bueno, sin saber exactamente lo que se nos venía.
Pero me imagino que desde luego que llamará la atención, porque bueno, por las fotos más o menos hemos visto que está como en una especie de colina, ¿no? Como llegando antes al castillo, y entiendo que se puede ver desde la lejanía, ¿no? Desde el centro del pueblo a lo mejor lo puedes ver, o desde los alrededores verás ahí a lo mejor cerca del castillo una mancha, un negra, que dirás, ¿esto qué es, no?
Bueno, el trono como tal de lejos no se ve, pero a mí sí que me han pasado fotos. Uh-huh. que lo que se ve es pues mucha afluencia de coches en una zona que normalmente no aparcan, salvo algún evento así muy especial que tenemos que se llena el pueblo. Uh-huh. No suele aparcar la gente en esa zona, y el otro día pues bueno, vi una foto que habían hecho desde lejos y se veían pues por lo menos 15 o 20 coches en esa zona de gente que está ahí, pues bueno, visitándolo, haciéndose sus fotos y disfrutando también de Atienza, ¿no? Que es un paraje espectacular.
Sí, la verdad que sí, te iba a decir, ese castillo tiene una pinta impresionante. ¿Me puedes contar algo sobre ese castillo?
Bueno, pues está ahí dominando todo el pueblo de Atienza. Así es, es el monumento militar más importante que tenemos en el pueblo. Y luego aparte pues tenemos, se dominan vistas, pues como está en lo alto, pues unas vistas bastante chulas, y bueno, y luego pues sobre todo se ve todo el pueblo, que es un conjunto histórico artístico, que tenemos pues 4 museos, 7 iglesias, murallas, una plaza muy bonita, o sea que un sitio para venir a visitarlo. No solo por el trono, por más cosas también.
Hombre, por supuesto, ahora aprovechamos que la gente que va a visitar el trono, pues ya de paso se dé un paseo por Atienza, que coma algo, ¿no? Que disfrute un poco de la gastronomía y de los paisajes de allí, que vamos, desde luego que apetece. Y sobre todo, pues bueno, pues los fines de semana, ¿no? Esos momentitos que por lo menos aquí, que estamos en Madrid, que estamos cerquita, pues ya está, qué mejor que ir a dar una vueltecilla por ahí, por Atienza. De todas maneras, hay que decir una cosa. Nosotros publicamos este podcast el próximo día 1. Estamos grabando esta entrevista 3 días antes. Y tengo entendido que el día 2 se llevan el trono.
Sí, por lo que nos han comunicado, porque bueno, como mucha gente nos preguntaba exactamente hasta qué día iba a estar el trono y hasta qué día se podía visitar, pues nos hemos interesado en eso y nos dijeron que el mismo día 2 lo retiraban, pero así bastante temprano, o sea que el día 2, o sea el último día que la gente va a poder visitarlo va a ser el día 1.
Bueno, pues de todas maneras, igualmente yo creo que Atienza, como muchos de los pueblos de España, muchas localidades en España que han tenido la suerte también de ser parte, digamos, de este universo de Juego de Tronos, pues va a quedar yo creo marcado, y mucha gente ya solamente por ese hecho ya va a ir, y además va a poder descubrir yo creo pues un paraje muy bonito que igual pues desconocen, ¿no?
Sí, eso es lo bueno que ahora queda, ¿no? Que esto es una ventana que se ha abierto grande, ¿no? Para que la gente conozca Atienza, que es un pueblo que realmente vivimos también del turismo, ¿eh? O sea que antes de Juego de Tronos también teníamos muchas visitas al año. Uh-huh. Estamos muy cerca de otros sitios bastante bastante chulos de la provincia de Guadalajara, como es Sigüenza. Uh-huh. y bueno, pues es una visita ideal pues para gente que vive en Madrid, pues para visitarlo en un día o en muchas ocasiones, y quieres disfrutar de todo el paraje, pues en 2 días es ideal.
Thank you.
pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Las teorías son parte importante, yo diría que para muchos de los oyentes de Radio Invernalia, para muchos de los seguidores de Juego de Tronos, parte fundamental. Es la vidilla que nos da también esta serie entre temporadas, y ya no solo entre temporadas, sino durante el transcurso de la misma. Y ha llegado el momento, amigos de Radio Invernalia, ha llegado el momento en el que el señor Oráculo, señor de luz, el enviado del señor de luz en nuestro podcast, hace acto de presencia y me va a acompañar en esta parte en la que vamos a hablar sobre teorías de Juego de Tronos. Señor Oráculo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, caballero?
Aquí estoy, preparado para ver qué me cuentas y decirte sí, no.
Ahí estamos.
O algo más.
O algo más, ahí estamos. Hay que decir que cuando le he comentado al señor Oráculo antes de empezar, le he dicho, vamos a hablar de teorías, profecías. El señor Oráculo me ha dicho, necesito un momento para meditar. Ha estado meditando durante un tiempo, comunicándose con el señor de luz, diría yo. Y... Claro. Ha habido momentos, de hecho, que le ha llegado un mensaje al móvil que digo, mira el señor de luz, que le escribe incluso por teléfono móvil, eso está muy bien. Y ha conseguido su inspiración, está ahora mismo en un estado de prácticamente, podríamos decir, trance.
Casi.
Lo último que falta para que entre en ese estado es, por supuesto, su música. Estamos ahora ya... Bueno, yo lo estoy viendo, vosotros no, porque esto es podcast, pero yo veo como el señor Oráculo...
La piel de gallina, mira.
La piel de gallina. Unas llamas están rodeándolo ahora mismo, pero no le queman. O sea, es realmente como... Es una señal, ¿no? Del señor de luz que está poseyendo su cuerpo ahora mismo. Y bueno, pues la idea que nosotros tenemos es, como hay tantas teorías sobre Juego de Tronos, vamos a dividir esta, llamémoslo sección, en dos partes. Una que vamos a hacer con unas cuantas teorías en este podcast y luego vamos a dejar otras más para el siguiente. Y bueno, y estoy convencido de que una vez que empiece la temporada surgirán nuevas. O se mantendrán las mismas o encontraremos respuestas.
No, porque yo te voy a decir, no, olvídate de teoría, yo te voy a decir esta noche lo que va a ocurrir.
Lo que va a ocurrir. ¿Está? No, claro. No. Cuando hablamos con el señor Oráculo no hablamos de hipótesis, hablamos de hechos, de sucesos que van a tener cabida en Juego de Tronos. Y bueno, recordamos que estos son teorías, por favor, no que nadie diga que hace postureo con los spoilers, que no es la primera vez. Estos son teorías de nuestro compañero señor Oráculo. Vamos a empezar con la...
No, mías no son. Tú me vas a decir cosas y yo te voy a decir sí, no.
Perfecto,
no estoy de acuerdo.
Perfecto. Bueno, vamos con la profecía, uno de los clásicos, que habla sobre el Valonqar. La profecía del Valonqar. Recordamos un poquito la profecía del Valonqar. Es esa profecía que supuestamente se debe de cumplir, como casi todas las profecías que salen en Juego de Tronos, en la que Cersei Lannister será asesinada por un hermano menor.
Vale.
Bien.
¿El Valonqar sale mencionado en la serie?
¿El Valonqar como nombre de Valonqar?
Sí, como no. Valonqar, esa palabra, Valonqar.
Claro, no. Ahí, esto es cierto, lo que dice el señor Oráculo, que esta teoría está relacionada con los libros y no con la serie. Es una teoría que muchos de los seguidores de Juego de Tronos comentan, pero es cierto que en la serie... Se habla del tema de los hijos que va a tener Cersei, que va a ser reina, pero no se menciona el Valonqar.
La escena de la bruja y demás cuando es ella pequeña. Bueno, pues olvídate porque eso no va a ocurrir.
No va a ocurrir.
Yo, mi apuesta es que nada de Valonqar ni... De hecho, ya Martín ha dicho que los libros van a tener un final
diferente,
quizá distinto. Claro, también lo dirá así para que la gente compre el libro y diga, claro, que es otro final. Si ya sabes el final, no tiene gracia.
Eso es.
Pero sí, no, el tema de Valonqar, puede tener relevancia en los libros, pero en la serie como tal yo no lo veo ni creo que va a pasar nada de relacionado con ese Baloncar de los libros.
O sea, podremos decir el Baloncar no va a ocurrir en la serie.
Baloncar no, mi apuesta es no.
Ni siquiera le pregunto yo, señor Oráculo, la opción de que Arya Stark con la cara de Jaime Lannister pueda matar a Cersei.
Arya sí.
Vale.
Con la cara de Jaime Lannister no lo sabemos. Yo, pero la seguridad de que va a ser Arya la tengo. Uh-huh. Esa seguridad sí la tengo. No sé con qué cara. Va a utilizar una cara. Uh-huh. Porque para eso se nos ha estado mostrando tanta historia con Arya y las caras, no solo para que guerre un poco, sino que tiene que ser Arya. Tiene que ser Arya. Porque fue ella la que... Con ella, hombre, estaba también Sansa allí presente, pero fue con ella con la que vimos cómo Cersei estaba allí disfrutando de cómo le cortaban la cabeza a su padre, y fue con Arya principalmente con la que vivimos esa escena, ya digo, Sansa también. Pero no va a ser Sansa quien, sino Arya con la cara de no sabemos quién.
Bueno,
evidentemente tiene que ser alguien cercano a la reina.
Dejamos claro que cuando hablamos del tema de que Cersei estaba en la ejecución de Ned Stark, estamos hablando de que estaba, pero yo diría que no, ella no estaba de acuerdo. De hecho, lo dijo que quería que lo mandaran a la Guardia de la Noche, que esa era una cagada de Joffrey que se pegó, pero tampoco le sentó mal del todo. O sea, tampoco le hizo asco. O sea que
luego incluso te voy a decir más. ¿Cómo va a matar Arya a la reina, a Cersei? ¿Cómo crees tú que lo va a hacer?
Hombre.
O sea, ten en cuenta que el Juego de Tronos siempre se nos muestra en detalles, o sea, se puede más o menos deducir por dónde van a ir los tiros. O sea que con aguja, ¿tú crees que va a llegar? Hola, soy Arya, ¡pum! ¡Aguja! ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo lo que está claro, y eso lo tenemos claro y firmamos ya, que Arya va a estar con la cara de otra persona. Eso está clarísimo, eso lo damos ya por hecho. Pero teniendo en cuenta cómo mató ella a Meryn Tran, no me extrañaría que fuera más o menos utilizando un tipo de brutalidad similar.
Vale. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la reina está en todo momento protegida por quién.
La montaña.
Por la montaña. Es decir, no puede llegar a la y te rajo así la garganta. No. Es algo más sutil. ¿Y cuál es la técnica sutil que tiene Arya, que no es con la espada, que no es con la aguja? ¿Cuál es la otra técnica?
Ostras, la daga. ¿Qué
le gusta a Cersei cuando no está embarazada?
Beber vino.
Dime que no se nos ha mostrado ya
Arya matando, Arya con
matando
veneno.
Con veneno. Con vino. Uh-huh. Veneno.
A todos los Frey.
Copa de vino.
Sí.
Podría tener cierto sentido, ¿no?
Sí.
Sería esa manera sutil de acercarte a alguien conocido, a alguien cercano a la reina, sin que se note, y al final conseguir tu objetivo.
Es cierto. También hay otra opción, y esto va a enlazar con la siguiente teoría, que yo creo que esta es una que prácticamente todo el mundo da por hecha, y yo estoy también de acuerdo, y estoy convencido que también usted lo estará, señor Oráculo, como es el tema de la Cligan Bowl. El perro y la montaña combatiendo. Y ahí te pongo este factor.
Sí.
Me estás hablando que siempre está protegida por la montaña. Pero ¿y si en la Cligan Bowl el perro ya lo ha matado a la montaña? Ya estaría desprotegida.
Sí, pero ¿y si es algo que ocurre precisamente justo después porque Arya y el perro van juntos? Porque el perro sabemos que va a estar con Arya en Invernalia.
Sí.
Y el perro, estamos diciendo desde hace tiempo, que tiene que acabar de alguna manera peleando con su hermano por eso que le hizo, de tirarlo a la llama y demás.
Sí,
es decir, clarísimo. Es un personaje que tiene que ir al sur de nuevo. Arya es otro personaje que tiene que ir al sur por esta teoría que estamos diciendo que va a ser ella la que mate a la reina. Pues si los dos comparten camino, quizás vayan juntitos de la mano y se dé esa situación casi al mismo tiempo. Una continuación de otra o una después de la otra.
Sí.
Pero van a estar cercano.
Pero damos la Cligan Ball por hecho.
Sí, sí, sí. Van a pelearse, sí, sí, porque no, claro. Porque es algo que yo creo que ya se nos ha estado remarcando mucho, ese sentimiento que tiene el perro hacia su hermano, y no va a llegar un caminante plan que le va a morder, sí. Le va a clavar un hielo al perro y a la IA se ha terminado, ¿no? No, porque se ha dedicado tiempo a contarnos esa historia y eso tiene que acabar en la Click and Ball.
Estamos asistiendo también ahora al momento en el que le llegan mensajes del señor de luz al señor Oráculo. Esto es un no parar. Fluye la información a través de sus venas. Y ¿te atreverías a dar un ganador entre el perro y la montaña? Porque es Juego de Tronos.
Evidentemente va a ser el perro. O sea, este es un caso de eso en lo que al espectador se le da lo que quiere. Que el perro, que es el que es el nuestro, el afín a nosotros, el que hemos visto su evolución. Sí. Podría dar el caso contrario, pero yo creo que ahí sí se nos va a dar la satisfacción de que sea el personaje que es más afín al público, lo bueno, por así decirlo, el que mata al que le ha hecho la puñeta desde que era chico.
Sí, estoy de acuerdo contigo y espero que sea así, claro. O sea, que en este caso sí que nos den lo que el televidente quiere, ¿no? Bueno, vamos con otra de las teorías. No dejamos a Cersei, no dejamos a los Lannister, porque una de las teorías que se comentan es la teoría sobre Tyrion y el hijo de Cersei. Y me explico. Para que Cersei accediera a apoyar a Jon y Daenerys contra los Caminantes Blancos, que luego hemos visto que no lo va a hacer, pero bueno, pero por lo menos para decirlo, Tyrion hizo un trato inusual. Le ofreció a su hermana que el hijo del cual está embarazada, recordamos, Cersei está embarazada, será el rey de Poniente, el rey de Desembarco del Rey, después de Daenerys. ¿Por qué? Porque igual que todos, Tyrion piensa que Daenerys es estéril y que eventualmente tendrá que tener un sucesor. ¿Y qué mejor manera de sellar un pacto para librar la batalla más importante de todas que resolviéndoles la vida a todos, ¿no?
Sí, o sea, eso tiene mucho sentido y se nos ha mostrado ya a un Tyrion que, si bien parece estar con Daenerys a muerte, pero que siempre la lleva de forma tal que no dañe a su familia, si te das cuenta. Es decir, y siempre procura darle consejos de que no su hermano Jamie ni su hermana al final pues los mate de buena primera, sino que haya un poco de... Es decir, él sigue protegiendo a su familia de una u otra forma. Se lo ha mostrado a ese Tyrion cuando iba andando por la ceniza en la escena de cuando los carruajes, que acuérdate que iba quemando...
Botines de guerra se llamaba el capítulo, si no me equivoco. El tercero, cuarto de la séptima temporada.
Puede ser. Y se nos muestra cómo andando por esa ceniza del hombre Lannister quemado allí. Es decir, Tyrion tiene su cosa diciendo, me cago en leche, que esta no termino yo de ver. Entonces, se nos muestra cómo él, de una u otra forma, sigue protegiendo a su familia, aunque sea a la mano de la reina Daenerys. Y se nos muestra que no está muy de acuerdo con cosas que está haciendo Daenerys. Se nos ha mostrado también en esa escena, y fueron bastante reincidentes en eso, hubo una escena concreta para donde le decía a Daenerys, es que yo no puedo tener hijos. Y a continuación, en pocos capítulos después, se nos muestra a Cersei y a Tyrion en la escena donde él se da cuenta de que está embarazada porque no bebe vino y demás. Y para finalizar, se nos muestra a Tyrion cuando se está se da cuenta ahí
en el barco,
parece, ¿no? En el barco, en la cena del barco,
en el encamamiento, ¿no? Entre
Daenerys y Jon, un poco escéptico, o sea, pero en principio debería darle igual, pues ya está la reina la cuenta pues que, claro, quien quiera, pero muestran esa cara de Tyrion diciendo, oye, vamos a ver si no se me va a mí a torcer el negocio. Podría ir, o sea, de hecho se ha estado hablando mucho en esta temporada de que Tyrion va a traicionar a Daenerys. No sé de qué forma, si va a ser una traición o una puñalada trapera o de qué forma, pero sí, se está hablando y ese negocio del que tú hablas tiene mucho sentido, que hubiera acordado eso con su hermana Cersei.
Aquí hay un conflicto de intereses que está claro que tiene Tyrion y que en fin, que luego por otro lado algo muy humano, ¿eh?
Esto también chocaría con cuando hablamos del tráiler, con eso que contamos de que se ve a Cersei bebiendo vino cuando precisamente se nos había dicho en el último capítulo o en la anterior temporada, no sé si fue en el último o en el penúltimo, que precisamente supo que no estaba embarazada porque no bebía vino.
Eso es.
Entonces, el hecho de verla beber vino es que ya ha dado a luz o que ha perdido el hijo, como en su momento los spoilers dijeron que se iba a dar, y bueno, ocurrió y la gente empezó a decir, pues eso va a ser todo al principio de la siguiente temporada. Uh-huh. Sí, esa escena del tráiler me da a entender que ya no está embarazada.
Vale, cambiamos de... dejamos un poco a los Lannister, aunque luego lo recuperaremos. Y vamos con una teoría que ha surgido y que, bueno, yo he conocido recientemente. La verdad que no suelo buscar muchas teorías, la verdad, por miedo a que se pueda filtrar algo y comerme algún spoiler. Pero hace poquito descubrí la teoría que dice que Meñique no murió.
Absurdo.
Voy a explicar un poquito, si te parece, cómo
explícala,
de dónde surge.
Si tiene algún sentido, pero ya te digo, a priori, absurda.
Dicen que la escena en la que Arya le corta el cuello a Peter Baelish, a Meñique, no fue verdad. Que Meñique le pagó a una chica sin rostro para hacerse pasar por él y así pues él podría esconderse cómodamente y desde allí planear su
regreso. Eso es absurdo. Eso es absurdo en el momento que Meñique no sabe lo que va a ocurrir ahí. O sea, le paga una, oye, hazte pasar por mí porque es que me huelo que aquí va a haber, precisamente la gracia estaba en que nadie, ni siquiera el espectador, se olía lo que iba a ocurrir. Hasta el último momento se trabajó ahí para que cuando dice Lord Baelish y todo el mundo se queda, oh, coño, que pensaba que era Arya. No, sí, sí. Esa teoría no tiene ningún sentido.
Argumentos que dice la gente a favor de esto. Se dice que en el episodio 5 de la séptima temporada, Arya está espiando a Meñique y lo ve que le entrega una moneda a una chica. Y dicen que esa moneda es similar a la misma que Arya usó para ir a Braavos. Además, se dice que Meñique tiene un abuelo que provenía de esa ciudad de Essos. Nunca quedó resuelto en la serie exactamente qué pretendía Meñique al darle esa moneda a esa joven, porque fue degollado. Pero quedó claro que Meñique no es un ingenuo y desde que Bran le dijo lo de el caos es una escalera, esa frase que utilizó el propio Meñique con Varys hace muchas temporadas, Meñique sabía que iba a estar
David,
en problemas.
Pero David, que esa teoría es absurda, no se sostiene por ningún lado. Meñique, para que alguien, un hombre sin rostro, tenga el rostro, Meñique debería estar muerto.
Eso es.
Entonces, ¿qué sentido tiene? Es absurdo de principio a fin.
Pero voy a una cosa. Esto que dices tú de que una persona debería estar muerta me choca. Acuérdate del capítulo en el que Arya se queda ciega, en el que digamos matan a la niña esta rubia, o parecía que mataban a la niña esta rubia, o que le mataban a Jaqen. Y empezaba Arya a sacar caras y en una de ellas aparecía la propia suya de Arya. Y Arya no está muerta.
Bueno, pero eso no sabemos si fue una como una especie de ilusión extraña de que ella se lo estaba imaginando o así. No lo sé, pero a priori lo que a mí me da a entender la forma de funcionar los rostros es que tú tienes un rostro cuando esa persona ha muerto. Y que no tendría sentido. O sea, y sabía esa que se está haciendo pasar. Simplemente esa escena se nos puso para que viéramos que estaba pagando a alguien para que se enterara de las comidillas y de los asuntos turbios, pero nada. Además, ya el actor se despidió. Precisamente anoche estuve viendo cuando la despedida de el detrás de las cámaras, de cuando hizo esa escena al final, y que no, eso es absurdo.
Vale, vamos con otras más. ¿Podemos decir la teoría de Meñique que no está muerto? No.
No.
Un tajante no.
Está muerto, bien muerto.
Está muerto, muy muerto. Bueno, te iba a decir, espero que hayan quemado el cadáver. Pero bueno, otras teorías que estoy viendo, a mi juicio, quizás un tanto disparatadas, al igual que la de que Meñique pueda seguir vivo, es una teoría que dice que Jon se va a casar con Cersei. ¿Vale?
No, no.
La teoría dice, si Jon, bueno, Digamos que es que tendría que comentar otra teoría más. Es que aquí esto nos mandaría a otra cosa. Esta la vamos a dejar para el siguiente podcast, de todas maneras. Aunque veamos que no, pero esta la vamos a dejar para el siguiente podcast porque hay... Esta es que va entrelazada con otras y no quiero meterme con esa porque sé que va a dar para mucho y lo vamos a comentar en otro capítulo, en el siguiente. Pero hay otra más que a mí me ha parecido incluso más loca todavía y es que Hodor vuelve. Y la teoría dice que Hodor vuelve porque fue reanimado por el Rey de la Noche y ahora es parte del ejército de los muertos.
No, no, eso no vamos a volver a ver a Hodor. No, no sería deshonroso para ese capítulo y la memoria de Hodor. No, no.
Eso es.
Y no hay tiempo. Es decir, sí. Hay muchas cosas que contar y no hay tiempo para ese tipo de detalles, de volver otra vez a hablar de Hodor. Ya tuvo su capítulo, estupendo capítulo, y ya está. Ahí se queda la historia de Hodor y es bueno que se quede así. No, mira Hodor. No. Eso bueno, no.
Acuérdate que había gente todavía que pensaba que Stannis no había muerto porque no se había visto en pantalla.
Sí.
O sea que.
Cierto.
Otra de las teorías que veo por aquí, que es Sansa en el Trono de Hierro. Y los argumentos a favor de esta teoría dicen que, bueno, básicamente contra todos los pronósticos, Sansa es la que termina sentada en el Trono de Hierro. Dice que esta teoría tiene más raíces de contexto que dentro de la propia narrativa de la serie. Dice, y estoy leyéndola textualmente de internet, básicamente, de la noticia que estoy encontrando, que dice, al escribir Canción de Hielo y Fuego, George R.R. Martin se basó en la historia de Inglaterra, concretamente en la Guerra de las Rosas entre los Lancaster y los York. De aquella guerra viene la inspiración de muchos personajes, incluso de la sucesión de monarcas. Robert Baratheon, que está basado en Enrique VIII, rey primero guapo y heroico y luego gordo y mujeriego, fue sucedido por Joffrey Baratheon, basado en Eduardo VI, rey popular entre las mujeres por su rubia cabellera, que murió joven y en trágicas circunstancias. Quien fue sucedido por Cersei Lannister, basada en María I, sanguinaria monarca, quien fue la primera mujer en el trono de Inglaterra. A María I la sucedió un personaje notable, Isabel I. Sus características físicas, sobre todo la pelirroja cabellera, así como ciertos rasgos de sus historias, ambas son alejadas de su familia, ambas tienen que dejar de ser princesas convencionales para sobrevivir, permiten pensar que Sansa podría colarse en el Trono de Hierro.
No, el Trono de Hierro tiene demasiados novios para que sea Sansa así que le llegue el Trono de Hierro de buena a primera. Novios y novias tienen. No, eso no lo veo. Por más que intente relacionar con la historia y montarse la película, no.
Bien, no hace falta, yo creo, que decir mucho más, ¿no? O sea, Sansa ni de coña la vemos de,
no.
En el Trono de Hierro. Otra que me ha llamado mucho la atención también es, y creo que con esta ya vamos a terminar por hoy, pero en el siguiente podcast ya os digo que habrá más. Jaime Lannister es el príncipe que fue prometido, ¿vale? Y la teoría dice, ni Jon Nieve ni Daenerys, Jaime es el verdadero príncipe que fue prometido, quien salvará a la humanidad de la larga noche y traerá de nuevo amanecer. Muchas de las cosas que se le atribuyen a la Azor Ahai podrían resolverse fácilmente vía Jaime. Matar a su amada Cersei, que aquí sería Nisa Nisa, sería una manera bastante clara de traer de nuevo al amanecer, por ejemplo. Además se especula que la espada de Azor Ahai es una mala traducción, ya que en Valyrio la palabra para ese nombre es casi idéntica a la que se usa para decir mano dorada, como la de Jaime, portadora de luz, recordamos que era el nombre. Eso también ayudaría a resolver la profecía del Baloncar, según la cual Cersei...
Pues entonces ahí lo tienen, tontería, fuera.
Ni sigo, ¿no? Ni sigo,
no, directamente. Tampoco. El príncipe que fue prometido es Jon. Ya está.
Está bien entendido. El príncipe que fue prometido es yo. Digo, ¿tú?
Es John y ya está. No, no sé ni siquiera si se va a llegar a mencionar eso, pero lo más parecido que hay es yo.
Bien, pues la profecía sobre el príncipe que fue prometido la terminamos de resolver, yo creo, en el siguiente capítulo para comentar un poquito más, porque hay muchos detalles, yo creo, relacionados con esa teoría. Y también información que se da en los libros y no se da en la serie... Que esto también, pues, al igual que pasa con el tema del balón.
El libro engaña.
Claro. Es que ahí está el tema.
Céntrate en la serie, en lo que se ha visto en la serie. Los libros, como vayas por ahí, ya me pasaron a mí una vez y no. Ya no me vuelven a engañar.
ya sabe la gente que la serie se ha separado mucho de la línea, digamos, argumental de los libros. No sé si argumental, pero sí de hechos en concreto. Y que, bueno, y que evidentemente, pues, cosas como el Baloncar no se han mencionado en ningún momento en la serie, con lo cual, pues, como bien decía el señor Oráculo, Martin ha dicho que los libros van a acabar de manera diferente a la serie, con lo cual, pues, está claro que va a haber cambios. Y hay cosas como la del Baloncar, que a lo mejor en los libros sí se cumplirá, y en la serie no. Y ya está. O bueno, o lo que decíamos, o la mata con la cara de Jamie y por eso es el Baloncar, pero...
No, no.
Bien. Te quería hacer una pregunta más antes de terminar. Hay un personaje muy desaparecido, que es Daario Naharis. ¿Tú crees que este señor volverá a aparecer en esta última temporada? Está el señor ahí guardando Medina a sus cosas.
Pues no lo sé. No lo sé. O sea, va. No lo sé. Podrían sacárselo de la manga cuando haya esa batalla de Winterfell. Con los caminantes blancos y demás. Seguramente ahí el ejército de Daenerys y de Jon se verá muy mermado. Y luego tienen el tema de la Compañía Dorada, que es el otro frente y demás. No sé si en un momento dado es. Esta gente que se quedó allí, pues puede venir en barco a... No lo sé.
Ayudar, ¿no?
Por poder, podría. Podría. No me atrevería a decir ni que sí ni que no.
El señor de luz le deja la respuesta ambigua, ¿no? No le da
sí,
una...
Sí, sí.
Pues bueno, pues lo vamos a dejar aquí hasta el siguiente podcast. Y lo que sí que vamos a hacer es que si vosotros tenéis teorías sobre lo que va a ocurrir en esta última temporada de Juego de Tronos, pues que por favor nos la dejéis en comentarios... o nos las escribáis a info@laconstante.com y las comentamos también en el siguiente podcast, por supuesto, claro que sí, que hay un montón, de hecho nos hemos dejado muchas porque sabemos que para el siguiente podcast hay que comentarlas. Esto es que son demasiadas, haríamos un podcast solamente de teorías y estaríamos aquí muchas horas.
Pero acuérdate, David, que luego la gente se queja de que son pocos minutos. Yo,
verdad,
si quieres más material, yo tengo. Pídeme
por esa boquita. No. Pues hay bastante material para este capítulo y hay bastante para el siguiente y los que nos esperan cuando empiece la serie. O sea que tranquilos. En fin, señor Oráculo, nos escuchamos la semana que viene.
Bueno, escuchamos la semana que viene a ver si suelta alguna bomba. Mejor que tiene aquí preparada.
Un abrazo, chao.
Venga.
Con más cosas, como decíamos, hoy tenemos un invitado más a este podcast. Hoy cada vez estáis viendo que somos más en Radio Invernalia. Hoy nos visita nuestro amigo Antonio Runa, director del podcast La Órbita de Endor, uno de los podcasts más escuchados de la podcastfera, que nos va a comentar sus momentos favoritos de Juego de Tronos. Le escuchamos.
Hola a todo el mundo, soy Antonio Runa de La Órbita de Endor. Me han pedido que os cuente cuáles son mis tres grandes momentos de la serie de televisión Juego de Tronos. Y bueno, es difícil hacer una selección de tres momentos, pero bueno, allí voy. Sí, es verdad que de entrada algunos de estos escenones, ¿no?, que la gente recuerda como muy impresionantes, a lo mejor a mí me supusieron menos impacto porque bueno, yo había leído ya los libros antes y quizá no me sorprendieron tanto como algunos, así que momentos así como la boda roja o la ejecución de Eddard Stark, sí, bueno, yo los vi en la tele, pero era más que nada una representación de algo que yo ya sabía, ¿no? Entonces no me descolocaron tanto, ¿no? Pero hay cositas que me gustaron más, por ejemplo, en la serie que en los libros. Y ya voy a empezar por ahí, por una de estas primeras escenas, la muerte de Viserys Targaryen, por ejemplo, ¿no? El hermano de Daenerys, que después de haber sido uno de los personajes más ruines y despreciables de ese primer libro, ver cómo tenía su merecido, ¿no?, a manos de Khal Drogo, pues en pantalla me llegó más hondo que mientras lo leía, ¿no? Fue mucho más placentero.
Quiero aquello por lo que vine. Quiero la corona que me prometió. Te compró, pero no ha pagado por ti.
Harad. Memenas Emerev, Memenans Esquivai. Yemebe Serai Khaleesi.
Dile que quiero lo que acordamos o te recuperaré. Puede quedarse el niño. Te lo sacaré y se lo dejaré. ¿Qué ha dicho?
Dice que sí. Que tendrás una corona de oro. Que los hombres temblarán al contemplar.
Eso es cuanto quería. Lo que me prometió.
Coramai.
¡No! ¡No! ¡No podéis tocarme! ¡Soy el dragón! ¡Soy el dragón! ¡Quiero mi corona!
¡Venía, Cholín!
Claro, no fue tan inesperado como para el espectador que no había leído las novelas, pero no sé, ese modo en el que Khal Drogo se recrea en la situación mientras le da lo suyo fue uno de esos instantes que yo ya guardé para el recuerdo para siempre, ¿no? Más que nada porque Viserys se había estado pasando mucho de listo en la fiesta, ¿vale? Saca la espada, si lo recordáis, le pone la hoja a su hermana en el vientre, dice que bueno, que si no le dan su corona, que se va a llevar de ahí a su hermana. Eso sí, es posible que le saque así a la fuerza al bebé y se lo entregue a Drogo, pero ellos dos se van de allí, ¿no? Y ese modo en el que Drogo dice, bueno, pues si quieres tu corona la vas a tener, y funde los medallones ahí en una olla cualquiera y se le echa por encima y tal, pero sobre todo el modo en que se acerca a él para mirarle a los ojos mientras muere, me pareció flipante, ¿no? Y sobre todo el sonido metálico que hace la cabeza con todo ese oro fundido que ya debe estar adherido al cráneo, ¿no? Cuando Targaryen golpea el suelo me pareció, en fin, un momentazo. Y ya a partir de aquí, como casi todos los grandes momentos yo ya me los sabía, he tenido que esperar a que la serie adelantara los libros para empezar a ver cosas nuevas y sorprendentes, así que dos de mis momentos preferidos tienen que ver con, pues eso, con cosas que yo no había leído con anterioridad y que por lo tanto me sorprendían tanto como a cualquier espectador, ¿no? Y aquí, pues oye, yo no voy a ser muy original, pero el instante Hold the Door, que no me acuerdo cómo se tradujo aquí, porque en fin, yo esta serie la empecé a ver en versión original desde el principio, intenté luego ver algunos episodios doblados y me costaba muchísimo, así que he seguido viéndola en inglés.
¡Aguanta el portón! ¡Aguanta el portón!
En fin, el Hold the Door me flipó, más que nada porque fue una escena con mucha tensión previa, ¿no? Con los muertos ahí avanzando a tropel, el uso del flashback donde el tiempo no parece tener una continuidad lineal, donde los personajes de este presente son afectados por la situación tiempo atrás, me pareció brillante, ¿no? Los personajes que se van quedando además atrás en el corredor, que se sacrifican para frenar a los zombies, ¿no? Y cómo Hodor se queda ahí atrás aguantando la puerta. En fin, y cómo esa misión se instala en su mente del Hodor niño en el pasado, y eso le transforma y le perturba la mente y bueno, digamos que bloquea su intelecto. Y que a partir de ahí pues ya solamente es capaz de decir lo de Hodor, que lo hemos estado escuchando repetidas veces pensando que ese era su nombre y resultaba que no, que el origen venía justo aquí, en este momento futuro, con ese Hold the Door que a base de repetirlo se transforma en Hodor. En fin, le da mucho sentido a lo que este personaje representa y a lo que los sacrificios que ha tenido que hacer, y gracias a eso pues todos los demás escapan. En fin, me parece que es un momentazo impresionante. Y ya la tercera y última escena que voy a citar es la del dragón muerto, porque el episodio, en fin, es monumental de principio a fin. Allí pasan un montón de cosas impactantes, aunque algunas no tengan mucha lógica. La simple llegada de los dragones para salvar a Jon y al resto de la compañía y liar la parda allí, pues es, en fin, memorable. Pero ese instante en el que el rey muerto abate al dragón, a Viserion, Este cae, se hunde en el lago helado y luego cómo lo sacan con las cadenas y el rey muerto le toca. Pero sobre todo ese primer plano del ojo azul, en fin, para mí es un momentazo. Así que me quedo con esos tres. Es muy difícil hacer una selección de tres momentos porque había muchas, muchas escenas impresionantes. Pero elijo estas tres. Así que sin más dilación, un saludo. Chao.
Radio Invernalia. Se acerca el invierno.
Le damos las gracias, como siempre, a nuestro amigo Antonio Runa, director del podcast La Órbita de Endor, por comentarnos sus momentos favoritos de Juego de Tronos. Otra persona que está expectante también por saber cómo se va a desarrollar esta última temporada de Juego de Tronos. Llegamos a una de las partes que más os gustan y es la de los sorteos. Por cortesía de la friquilería, la semana pasada sorteamos un super póster de Daenerys Targaryen en nuestro Twitter @laconstante1. Debías retuitear y decirnos con qué amigo y qué personaje de Juego de Tronos verías la temporada final. Y la ganadora es @bepaariel, quien nos dijo que quiere ver la temporada final con su amiga Jenny y la montaña porque dice que como no habla mucho, pues estará bien. Esta semana, nuevo sorteo y para ello os vamos a mandar directos a Twitter otra vez. Allí tenéis que buscar entre nuestras publicaciones a Tyrion Lannister y seguir las instrucciones para llevaros el broche de Tyrion Lannister como mano de la reina y una botella de vino mano del rey, porque ¿qué hay mejor que tomar una buena copa de vino viendo tu serie favorita? Y encima en la friquilería tienen un montón de productos de este tipo, como licor fuego valirio, las cervezas caminante blanco, que tengo unas ganas de probarlas que no veáis, o incluso el mejor hidromiel del mercado y que también nos acompaña en esta aventura, como es el de las bodegas Valhalla. Así sí que da gusto pasar una temporada final de Juego de Tronos, hombre. Van quedando cada vez menos detalles por conocer de esta última temporada. Y uno de ellos, fíjate que puede pareceros una tontería, pero a mí me parece curioso cuanto menos. Y es la cantidad de personajes que todavía no se conocen y muy posiblemente se conocerán en esta temporada final. Que por un lado tenemos a Melisandre, que nunca ha visto a Jaime. Todo hace quizás pensar que puedan coincidir en el norte y tengo mucha curiosidad si esto va a ser importante o no. Es posible que todas estas personas que aún no se conocen, pues a lo mejor no aportan nada a la trama. Pero desde luego que curioso sería, o será, el momento en el que se crucen sus caminos, como el de Bronn, que tampoco conoce a Arya ni a Bran, Sam y Daenerys, que estos imagino que sí que tendrán algo que decir, Daenerys con Sansa y Arya. Ya recordamos esas primeras imágenes que veíamos de esta última temporada donde Sansa le daba la bienvenida a Daenerys a Invernalia, esas imágenes que ya se comentaron en su momento y que dieron que hablar a muchas personas. Euron tampoco conoce a Arya ni a Sansa y yo pagaría por ver cómo Arya le da una buena tunda a este tío. Luego tampoco Yara no conoce a ningún Stark y todo hace presagiar que de momento la cosa va a seguir igual. Y Tormund, pues Tormund no conoce prácticamente a nadie, pero él se basta con conocer a Jon Nieve y conocer a Brienne de Tarth, de la que está completamente enamorado. Y vamos también con nuestros mejores momentos o con capítulos que nosotros recordamos con mucho cariño. Uno de ellos es el de la temporada 4, el capítulo 2, llamado El León y la Rosa.
¡Mi hijo!
Ha sido él.
envenenado a mi hijo, vuestro rey. ¡Apresadlo! ¡Apresadlo! ¡Apresadlo!
Ya que hemos visto caer a muchos Stark, también hay que recordar una de las muertes más aplaudidas y de las más satisfactorias para el espectador, la de Joffrey Baratheon. Era en este capítulo en el que se celebra la boda de Joffrey y Margaery Tyrell, y Joffrey pues muere durante la celebración envenenado tras beber una copa de vino que le da Tyrion. Por eso Cersei piensa que ha sido él el responsable, cuando supimos después que en realidad la culpable fue Olenna Tyrell, la abuela de Margaery, en conspiración con Meñique. Temporada 4, capítulo 10, Los niños. Pasando por encima de ese capítulo La montaña y la víbora, que también desde luego que dio mucho juego, pero para ir recapitulando un poquito más. Temporada 4, capítulo 10, Los niños.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Decía también, pasando por encima del capítulo La montaña y la víbora, y también pasando por encima de ese maravilloso capítulo de la batalla entre los guardias de la noche y nuestros amigos los salvajes, ¿no? Y es que en la temporada 4 mueren muchos personajes importantes: Ygritte, Oberyn Martell, Joffrey. Y en el último capítulo, Tyrion mata con sus propias manos a Shae, o Shae, la prostituta de la que estaba enamorado, después de que ella le traicione en su juicio y también a nivel sentimental, digamos, porque se acababa de acostar con su propio padre. Y es que Tyrion Lannister, pues también, no contento con haberse cargado también a Shae, va a por su padre disparándole con una ballesta mientras está sentado en el retrete. Adiós, Tywin Lannister. Además, en este capítulo, Bran, que viaja acompañado por Odor y los hermanos Reed, conoce al Cuervo de Tres Ojos, en ese momento maravilloso en el que el Cuervo de Tres Ojos le dice: no volverás a andar, pero volarás, que todavía está dando juego. Luego también tenemos a Brienne, que deja malherido al perro que viajaba con Arya, y nuestra amiga Arya, la niña Stark, que pone rumbo a Braavos, donde estará durante buena parte de la próxima temporada y se convertirá en esa killer que es a día de hoy. Temporada 5, capítulo 8, Casa Austera.
¡El Vidriagón!
¡Oigo entonces!
¡Venga!
Otra de las batallas de la serie se vive en los últimos 20 minutos de este capítulo. Un enfrentamiento entre el ejército de los caminantes blancos y los salvajes, ayudados por el grupo de la Guardia de la Noche con Jon Nieve al frente. Un capitulazo, un auténtico capitulazo, que según explicaron en su momento fueron unas secuencias que costó grabar un mes y que tenían mucho trabajo de postproducción para incorporar los efectos visuales. Jon consigue escapar, pero en esta batalla muestra la amenaza real del Rey de la Noche, el mayor peligro de todas las casas de Poniente. Y hoy vamos a acabar con el capítulo 10 de la quinta temporada, llamado Misericordia.
Shame. Shame. Shame.
Y yo creo que con este capítulo también habría que decir lo que he dicho un poco antes. Y es que el capítulo 9 también fue la leche. O sea, es que hay que decir. Yo creo que no hace falta recordar a todo el mundo que los capítulos 9 de Juego de Tronos siempre son muy, pero que muy interesantes. Y es que el noveno en concreto tuvo momentos más impactantes de la temporada. O uno de los momentos, diría, más impactantes de la temporada, con el sacrificio en el fuego de la hija de Stannis, ¿no? O, por ejemplo, pues esa escena en la que Drogon socorre, digamos, a Daenerys en medio de esa batalla que estaban teniendo contra los hijos de la arpía, ¿no? Y es que por el impacto que tuvo el final de temporada nos quedamos con este episodio en el que pasan un montón de cosas. En este capítulo 10, como digo, Misericordia. La muerte de Stannis, la huida de Sansa y Theon, el envenenamiento de Myrcella, hija de Cersei y Jaime, o el espectacular paseo de la vergüenza de Cersei. Pero todo queda a un lado cuando vemos cómo Oli y los compañeros de la Guardia de la Noche matan a Jon Nieve por lo que ellos veían como una traición, como es el tema de la alianza con los salvajes. Y ese momento nos dejó a los espectadores con mil teorías sobre lo que había ocurrido, si Jon estaba vivo o estaba muerto, y qué iba a pasar con la serie después de la muerte de Jon. El que sí que nos parecía en ese momento el protagonista completamente, y bueno, ahora ya esto ya ha pasado, ¿no? Pero menudo verano, recuerdo, menudo verano, menudo año de diferencia, o sea, el año en el que acabó esta quinta temporada y empezó la sexta, menudo año con conjeturas y teorías sobre si Jon estaba vivo o si Jon estaba muerto. Se va acercando el final de este capítulo y también llega el momento de recoger fuerzas. Y lo haremos gracias a las bodegas Valhalla, que tienen una maravillosa hidromiel, que ya sabéis vosotros que es la bebida de Poniente. Y además, vosotros también podéis hacerlo. Si entráis en su página web valhallahidromiel.com y usáis el código VALGOT19, vais a tener un 10% de descuento en todas vuestras compras. Recordad el código VALGOT19 con V, ¿vale? VALGOT19. Y podéis disfrutar también, como lo hago yo, de la maravillosa bebida de Poniente, hidromiel. Y además no una hidromiel cualquiera, la hidromiel Valhalla. Como siempre, cuando llegamos al final, tenemos varias cosas por contaros. Una, por un lado, nuestras vías de contacto. Podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Twitter o Instagram poniendo @laconstante1. Ese es nuestro usuario. También podéis mandarnos un correo electrónico a info@laconstante.com. También tenéis nuestra página web, laconstante.com, donde podéis escuchar los podcasts, podéis conocer las últimas novedades, no solo de Juego de Tronos, sino de muchas series más. Y poder también encontrar un botón naranja maravilloso que va a poner Apóyanos en Patreon. Os va a mandar a patreon.com/laconstante, donde os ofrecemos contenido exclusivo solamente para los mecenas que decidáis apoyar nuestro proyecto. Radio Invernalia es uno de los podcasts que forman parte de esta factoría, la factoría La Constante, y nosotros tenemos como objetivo llegar a convertirnos en un medio profesional. ¿Y cómo lo hacemos? Pues gracias a nuestros amigos Patreon, como son, por ejemplo, las casas que nos están apoyando en este camino de Radio Invernalia, o como las fuerzas que también vosotros nos dais, queridos amigos y amigas oyentes, que os sumáis a patreon.com/laconstante. Vais a poder ver unas cuantas recompensas que van a ser las que recibiréis a cambio de vuestro apoyo. Y antes de nada, deciros que gracias, en primer lugar, por escucharnos, y gracias también para todos los que formáis parte de esa gran familia del podcasting. Y hasta aquí este tercer paso del camino a la temporada final de Juego de Tronos. La semana que viene daremos otro paso más y ya será el último que demos antes de llegar al tan ansiado 15 de abril, momento en el que ya podremos comentar qué ha ocurrido en el primer capítulo de la última temporada. La semana que viene, además, recuperaremos ya a todos nuestros compañeros de Radio Invernalia, cambiaremos el formato hacia la tertulia y debatiremos sobre muchas cosas que se acercan ya en esta última temporada. Por mi parte, voy a reponer fuerzas gracias a la friquilería e hidromiel Valhalla y me voy a ir preparando para subir el podcast a Podigi, la web de alojamiento de podcast profesional. Así que, como ya sabéis, en un periquete lo tendréis listo para su escucha. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao!
Radio Invernalia. Se acerca el invierno.
Escucha este podcast gracias a Podigi, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.